A principios de este mes, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos anunció la incorporación de 84 nuevos miembros a sus filas. Como hace todos los años, además de estadounidenses, aceptó extranjeros como reconocimiento a sus aportes científicos. Entre los 21 científicos extranjeros seleccionados estuvo un uruguayo, el astrónomo Julio Fernández, ex decano de la Facultad de Ciencias. Fernández se dedicó, entre otras cosas, al estudio de los cometas y sus contribuciones en esa área son reconocidas mundialmente. Pero probablemente muchos lo recuerden por haber integrado el grupo de astrónomos que propuso que Plutón dejara de ser considerado un planeta propiamente dicho y pasara a considerarse un planeta enano, efectivamente dejando al sistema solar con 8 planetas en vez de 9. Hoy vamos a tratar estos temas y meternos en el mundo de la ciencia porque nos acompaña el propio Julio Fernández, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo anda?
Bueno, bien, bueno, buenos días. Y bueno,
Yo le voy a arrancar con un recuerdo. Yo el 25 de febrero del 86 estaba en la azotea de mi apartamento, estaba nublado y es uno de mis primeros recuerdos de la infancia. Digamos,
Todos esperando con el cometa Halley.
Todos esperando el cometa Halley. Sí. ¿En qué andaba Fernández?
Bueno, en esa época no estaba en Uruguay, estaba en Brasil. Y me acuerdo perfectamente porque esa venida del cometa Halley fue una gran movida, o sea que despertó mucho interés en el público. Yo estaba en el Observatorio do Valongo en Río de Janeiro y recuerdo que en ese momento se hicieron, se pusieron telescopios para el público y había enormes colas, ¿no?, de gente para observar al cometa.
¿Lo vio?
Realmente, sí, por supuesto. Porque uno tiene una oportunidad en la vida, ¿no? Es un cometa que pasa cerca del Sol una vez cada 76 años.
Sí, nosotros no sé si vamos a tener chance de verlo de vuelta, capaz que sí.
Y bueno, ¿no? Sí, somos longevos.
Y bueno, pues fue en el año 86, estamos
86,
hablando.
Sí, claro. Tenemos 8 años.
30 años, casi 31 años.
A los 80...
2061.
Sí. Bueno. Capaz que lo veo.
¿Y ahí ya estaba dedicado al estudio de los cometas, por ejemplo, en esa época? ¿O?
Sí. Yo ya venía de unos cuantos años, o sea, pasé buena parte de los años de la dictadura en el exterior, había estado en España primero, después había ido a Alemania y después seguí en Brasil, ahí donde estaba en el Observatorio de do Valongo en Río de Janeiro, y después sí, ya volví al Uruguay en el año 86.
Su especialidad, o por lo menos su mayor interés de investigación, son los cometas.
Sí, efectivamente, enmarcado dentro de lo que es la formación del sistema solar, también otros cuerpos menores que están relacionados con los cometas, como son los asteroides, los objetos transneptunianos.
¿Cuál sería la diferencia entre un asteroide y un cometa?
Bueno, eso lo estamos estudiando también, pero en principio la diferencia es que un cometa tiene actividad, se ve alrededor polvo y gas, por eso son a veces tan espectaculares, porque forman una cabellera y una cola. En cambio, los asteroides son objetos sin actividad, o sea, son pedazos de roca, vamos a decir, en el espacio.
El producto ese la consecuencia de la cabellera y la cola es una actividad propia del cometa.
Ahí está, efectivamente. Tienen materiales volátiles, en particular agua congelada, y cuando se acercan al Sol, esos materiales volátiles se vaporizan, formando entonces, bueno, arrastran polvo con los gases, formando esa cabellera y esa cola.
¿Qué colores tienen, si es que tienen color?
Bueno, son colores, son distintos colores, o sea, en general son los mismos colores del Sol, porque es luz del Sol difundida en el polvo cometario, pero también tiene una luz, hay una cola con una luz azulada, que es producto de radiación fluorescente, o que llamamos radiación fluorescente, como tienen los tubos Lux, que es esa coloración azulada viene de átomos, de iones de nitrógeno.
Uh-huh. Decía, su interés por la física, por la astronomía, ¿nace en qué momento? Seguramente nace como muchos otros chiquilines, vinculados a la ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de una persona que se crió en la Guerra Fría.
O a la carrera del espacio.
Y la carrera del espacio, exactamente. Sí, sí. Ciencia ficción que en un momento se fue materializando en la realidad, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, sí, esos años de la Guerra Fría y de la carrera espacial que comenzaron con el lanzamiento del Sputnik soviético, fueron años muy fermentales y obviamente de mucha imaginación que sin duda influyeron en mi formación y en mi vocación, porque, bueno, había digamos, noticias frescas y expectativas. Tal vez se acuerdan que también en esa época estaba la exploración de Marte, por ejemplo, y había expectativa de encontrar vida en Marte. Y con las noticias científicas, cierto, también había una ciencia ficción de mucha calidad, ¿no?
La expectativa uno científica recuerda de encontrar vida en Marte era, supongo, microorganismos, ¿no? No, no lo que decía la ciencia ficción de encontrar.
No, inclusive más, porque ¿sí? La época pre-exploración espacial, se hablaba incluso de que pudieran haber vida inteligente en Marte, vegetación, por supuesto, o sea, más allá de microorganismos. Mira,
claro. Y Fernández tenía libros en su casa, revistas, ¿qué consumía? Y
sí, sí, efectivamente, había algunas colecciones. Yo me acuerdo de una colección argentina que se llamaba Más Allá. Ya desapareció, pero yo me acuerdo ir a la vieja librería Rubén.
Voraz lector del de Más Allá.
Sí, la librería Rubén que estaba en Tristano Baja, y en la feria, a comprar ejemplares, porque traía las dos cosas, novela de ciencia ficción y noticias de los avances en la conquista del espacio.
¿Hubo un ganador de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos?
Bueno, sí, no queda duda que Estados Unidos, a base de poderío económico, ganó la
base de alunizar, digamos, porque siempre están las teorías conspirativas de que eso nunca sucedió y que en realidad estuvo montado en un estudio de televisión.
Obviamente no.
No hay lugar.
No hay lugar, sí, llegaron. Y
las varias misiones posteriores que hubo.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Registrar.
Y los soviéticos no pudieron seguir ese ritmo. Empezaron a tener problemas tecnológicos, falta tal vez de dinero, ya no pudieron seguir.
Fue un tema de guita, hablando así mal y pronto. Sí, sí. O sea, porque seguramente desde los dos lados tenían científicos competentes. Está esa historia, ¿no? Que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los científicos ¿no? importantes alemanes, algunos se los llevan los soviéticos y otros tantos se los llevan los norteamericanos, entre ellos Von Braun.
Von Braun, que fue una pieza clave en el desarrollo. Sí, y después es cierto, y después en base a ellos y también, ¿no? También tuvieron pioneros. Hay que reconocer que no todos fueron alemanes. Hubo pioneros tanto en Rusia como en Estados Unidos. En Estados Unidos en particular estuvo Goddard antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero está con esos equipos, sí, ayudados también por los alemanes, que claro, tenían más experiencia tecnológica por el desarrollo del cohete V2.
Claro.
Pudieron progresar rápidamente en el desarrollo de nuevos proyectiles.
En definitiva, la cohetería que termina llevando a los estadounidenses a la Luna fue impulsada por el mismo alemán que desarrolló la cohetería con la cual se bombardeaba desde Penemundo a Londres.
Sí, sí. Claro, los principios físicos son los mismos. Claro. La diferencia entre un misil y una lanzadera, digamos, de satélites es que en un misil uno pone una bomba en la punta y en una lanzadera uno pone un satélite o un vehículo, una cabina con astronautas.
Y, a ver, pues entramos en el terreno de la física y Fernández ingresa a la licenciatura en física en el año 66. Impulsado en base a esto, bueno, a la interrogante de cómo, por ejemplo, son enviados al espacio estos cohetes que lentamente estaban saliendo de la Tierra.
Sí,
o eran otras
más bien era inquietudes más en general de interés de la parte astronómica. no tanto la parte ingeniería, ¿no? O sea, sino la parte astronómica, las interrogantes que había sobre búsqueda de vida en el sistema solar. Y bueno, sí, esas inquietudes me fueron llevando de a poco, ¿no? Porque no fue que me decidí un día para el otro a meterme en la astronomía.
En ese mundo.
Sí. Primero yo ingresé en una carrera más estándar porque fui primero a la Facultad de Ingeniería. Yo cuando entré a la universidad no sabía que existía una licenciatura en astronomía. Entonces fue en el primer año que estaba en Facultad de Ingeniería que me enteré que existía esa licenciatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias.
Usted trabajó en todas partes del mundo. En el mundo, ¿qué se paga mejor, la carrera de ingeniero, la de astrónomo o la de físico?
Bueno, es difícil decir. Yo no conozco escalas salariales. Yo creo que también depende, no se puede decir así, niveles salariales.
Tan contundentemente.
Contundente depende del prestigio del investigador. En Estados Unidos está muy basado, los contratos son casi como son acá los cuadros de fútbol. Si una persona tiene un gran prestigio detrás, le van a pagar mejor, y si otro no tiene ese prestigio, le pagan menos. O sea,
le hago esta pregunta porque uno ve como las carreras de ingeniería o tanto de la física también con todo lo que es muy aplicable a la realidad, o sea, llevado a la praxis y de hecho mercantilizado y después convertido en productos comerciales que generan mucho dinero. Y de la astronomía, por lo menos yo, que lo miro desde afuera, tengo también esa visión mucho más existencial y poética, ¿no? De personas que están observando hasta los orígenes del universo. Entonces, hay una importancia enorme de lo que es esa investigación académica que va a la interrogante más grande de la humanidad, pero no sé qué tanto valor se le da desde la academia, desde el Estado y desde el mercado a la astronomía.
Sí, digo, bueno, los salarios son de los académicos. Obviamente no hay un trabajo profesional. Y si me dicen, bueno, si uno quiere ver la parte lucrativa, claro, yo me imagino que de repente un médico famoso, un gran especialista contratado por una universidad va a ganar mucho más, porque además de su formación académica tiene la profesión detrás.
Claro. Viniendo más acá en el tiempo, como mencionamos al arranque de la nota, usted fue uno de los que, si se quiere, bajó a Plutón de la calidad de planeta. Es decir, degradó a Plutón, de alguna manera.
Es lo que se dice por ahí, sí.
Degradó a Plutón. Pasó de ser un planeta Plutón, el último de nuestro sistema solar, a ser un planeta enano. O sea, que no es un planeta. ¿Cuál es la diferencia entre un planeta enano y un planeta? Bueno, más allá del tamaño,
sí,
¿no?
Sí. Uno supone. Sí, claro. La diferencia está que lo que nosotros consideramos planetas son objetos que lo suficientemente grandes y masivos como para haber quedado como objeto dominante a la distancia que se encuentran del Sol. Quiere decir que si nosotros tomamos como ejemplo nuestro planeta, la Tierra, nosotros no tenemos ningún otro objeto de similar tamaño o algo parecido a la misma distancia del Sol.
Perfecto.
El objeto que uno podría decir que es grande, que es la Luna, en realidad es un satélite.
Supeditada a nosotros. Claro, somos los dueños de nuestra órbita.
Ahí está. Se puede decir en términos así populares eso, que ser el dueño de la órbita y no tener contrincantes. Lo mismo pasa con Venus, Mercurio. Los planetas más grandes, por supuesto, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, pero no con Plutón, porque Plutón es pequeño y en el espacio que está Plutón hay muchísimos cuerpos de tamaño similar. O sea que en realidad Plutón lo que forma es una población de objetos pequeños. A los planetas enanos...
Es un cooperativista, claro, Plutón, de su
planetas
órbita.
Planetas enanos es porque... No obstante, ya tiene la suficiente masa como para, por autogravedad, haberse moldeado en una forma cuasi esférica.
Mirá, y eso no lo tenía Plutón, de alguna manera.
Plutón sí, es un objeto que es una forma cuasi esférica.
Ah, es una forma cuasi esférica.
Por eso le decimos planeta, pero planeta enano.
Pero planeta enano, perfecto. Claro.
Y lo mismo pasó...
O sea, el planeta es eso, es una forma esférica o cuasi esférica. Sí.
Claro, ahí está.
Si no sería un asteroide, por ejemplo.
Claro, claro. Un asteroide que es un pedazo de roca es porque es demasiado pequeño, la gravedad no le da como para moldearse internamente, porque siempre que sea roca tiene una cierta plasticidad y por la gravedad se puede llevar a la forma natural que es la esfera, ¿no?
Claro. La gravedad es lo que lleva a los planetas a ser esféricos.
Claro, por eso vemos que...
Yo nunca me he hecho esa pregunta. ¿Por qué todos los planetas
porque son esféricos? Sí, ¿no?
Claro,
¿no?
Está.
El universo es un balón.
Si uno piensa, entonces la gravedad tiende, que es una fuerza central, a llevar una simetría esférica, ¿no? Por eso quedan los cuerpos de forma esférica. Digo, si rotaran muy rápidamente, podrían ser achatados.
Pero, ¿han visto, cuerpos que están en proceso de ser planetas y que todavía no tienen la forma esférica concreta, se han registrado? Digo que están
en proceso.
Generalmente cuando ya están formando, ya se forman, se van colapsando con la forma esférica, ¿no?
¿Pero tardan mucho?
Y la formación es un tema que está en discusión, pero puede ser un proceso muy rápido, dependiendo también de la masa del planeta.
Cuanto más grande, más rápido.
Pero hablemos que la formación de los planetas podría llevar 1 millón de años para dar una escala de tiempo. Saquémosle, dividámoslo por 10 o multipliquémoslo por 10, que es poco tiempo comparado con la vida del sistema solar, que es 4.600 millones de años.
4.600, ya no vamos a meter en
para una pregunta, porque déjame que entramos en una...
Hay mil millones de preguntas.
La Tierra, en su origen, ¿cómo era? ¿De qué tamaño era y qué forma tenía?
Sí, la Tierra, vamos a decir que una vez que se formó, ya tenía el tamaño prácticamente el mismo de ahora. En eso no ha habido cambios. Lo que ha cambiado mucho es las condiciones climáticas de la Tierra.
Seguro, sí.
Cuando se formó, seguramente tenía muy altas temperaturas en la superficie, porque claro, o sea, por toda la energía que había recibido de los impactos, y una atmósfera totalmente distinta de la de ahora, donde seguramente predominaba...
La energía que había recibido de los impactos, o sea, en realidad fue la formación... de impactos que quedaron...
Claro, o sea que el planeta cuando se forma está, recibe mucha energía por los impactos, o sea, el impacto, un objeto que choca entrega energía, ¿no?, al lugar donde choca.
¿Venían a impactar acá, a chocar por una cuestión de gravedad?
Claro, porque al formarse los planetas, ¿cómo se formaron? Porque empezaron a crecer primero se formaron objetos más pequeños.
Sí.
Y esos objetos más pequeños, por colisiones mutuas, fueron creciendo como una especie de bola de nieve hasta formar un planeta. Y ahí, en ese proceso, limpiaron toda su zona de objetos pequeños.
Perfecto.
Que fue un proceso jerárquico, ¿no? Los planetas no se formaron de la nada, o sea,
ese proceso jerárquico empieza por un dominante, por alguien que es más grande que otros, entonces los atrae y los hace colisionar.
Claro, sí. Vamos a decir, el proceso comienza con que se forma el Sol. Y con el Sol se forman los planetas, y eso es porque con el Sol se forma un disco de materia a su alrededor.
Perfecto.
Eso ya se ha observado además en otras estrellas en formación que también tienen discos. Ese disco tiene gas y polvo, y ocupa, digamos, el plano ecuatorial de la estrella.
Bien.
Y ese polvo se va aglomerando en pequeñas partículas, y en un proceso que todavía se trata de entender bien, esas pequeñas partículas se coagulan en objetos, vamos a decir, de diámetro de, puede ser 1 kilómetro o algo así. Lo que uno puede decir que ahora son los asteroides.
Perfecto.
Y después son muchísimos, o sea, uno tendría todo un disco con esos objetos. Entonces, como están muy cerca uno de otro, chocan. Continuamente.
Sí.
Y en los choques
liberan energía
y se van juntando. Y al irse juntando van formando, en un proceso acumulativo, objetos más grandes que llevan, digamos, a los planetas. Porque es un proceso que, con el tiempo, entonces, como lo que yo decía, es como una especie de bola de nieve que van atrayendo más y haciendo que choquen más objetos, porque a su vez que crece también su gravedad y su capacidad de atracción
de
otros objetos.
De ahí del polvo venimos y al polvo vamos, entonces.
Efectivamente, ¿no? Yo, o sea, sí. Uno podía decirlo así porque el disco de donde se formaron los planetas era un disco de gas y polvo.
Claro. Claro.
Una pregunta que me hago más y la corto por acá. Digo, ¿puede pasar que en realidad exista un asteroide que está orbitando en este momento, quizás esté en un punto radicalmente opuesto al que está en nuestro planeta, pero de acá a 100.000 años pase por el mismo punto donde está la Tierra y digamos, choque contra la Tierra?
Bueno,
nosotros, sí. No las hemos visto esa movida.
Sí, sí, efectivamente. Sí.
Ah, un asteroide que en un momento va a pasar por acá.
Cada 100 millones de años pasa por acá. Este punto.
Claro, sí, sí, efectivamente. O sea, de que en realidad la Tierra está sujeta a colisiones de asteroides y de cometas, pero principalmente de asteroides. Probablemente una vez en 1 millón de años un asteroide de 1 kilómetro de diámetro, que ya es un buen tamaño, choca con la Tierra, causando, digamos, un gran daño.
Esa es la estadística de la UNASEP.
Es más o menos la estadística de todos los que tenemos. ¿Mirá? Los asteroides que andan en la vuelta.
¿Y cómo podemos prever eso?
Bueno, Bruce Willis,
sí.
Armageddon, ¿le suena?
Bueno, ahí está. Ustedes capaz que ya han visto alguna película, ciencia ficción. Pero que también se nutre de la realidad. O sea, ahora hay programas de búsqueda de todos los asteroides que pasan cerca de la Tierra o potencialmente podrían pasar cerca de la Tierra para determinar bien sus órbitas. Y en caso que se encontrara que alguno de ellos va a chocar con la Tierra, se trataría de buscar la manera de evitar la colisión o bien de tratar de destruirlo en el espacio.
Eso en las películas ni siquiera es fácil, ¿no? Porque Bruce Willis tuvo que ir hasta el asteroide, sí. Asteroidizar ahí en la nave, ingresar una bomba nuclear que destruyó al asteroide. Pero en la realidad, en esas previsiones que se hacen, ¿sería más fácil que la película de Bruce Willis o sería tan complicado?
Bueno, yo diría que sí, es un proceso complejo, pero con el avance tecnológico hay que tener en cuenta que ahora somos capaces de enviar sondas espaciales a cometas, asteroides, incluso como pasó ahora con la misión Rosetta, al cometa Kolmogorov-Gerasimenko, hacer que la sonda, un aterrizador, baje en el cometa. Quiere decir que la tecnología existe para, en caso de que se comprobara que un asteroide va a chocar con la Tierra, se pudiera mandar una sonda y hacer alguna cosa o tratar
que
de...
desvíe la trayectoria.
Sí, más bien sería, yo creo que más bien sería la
una
idea
que... una microexplosión que desvíe.
Desviar.
Tenemos que hacer una tanda. Estamos hablando con Julio Fernández, que es astrónomo y profesor de la Facultad de Ciencias. Después de la tanda vamos a hablar de... por lo menos de dos cosas, ¿no? Al principio de este mes, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos anunció la incorporación de 84 nuevos miembros a sus filas. Uno de ellos fue Julio Fernández. Vamos a hablar de este nombramiento, cómo se enteró, qué significa, pero también de otros investigaciones o descubrimientos que Fernández hizo a lo largo de su carrera, ¿no? Predijo, por ejemplo, en los años 80, la existencia de un cinturón de cometas más allá del planeta Neptuno, que hoy lleva un nombre bastante famoso para la astronomía. Lo descubrió Fernández, pero no se llama el Cinturón de Fernández. Vamos a preguntar, capaz que se podría haber llamado el Cinturón de Fernández, pero lleva otro nombre.
¿Existe la vanidad científica?
Después de la tanda.
Ya entramos en una suerte de angustia existencial en la tanda, hablando con Julio Fernández, astrónomo y profesor de la Facultad de Ciencias, recientemente introducido a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en este último anuncio donde se incorporaron a 84 nuevos miembros a su fila. Pero estamos hablando ya del humano y la conciencia que tiene del lugar donde está parado, ¿no? Que es en esta Tierra, que está girando alrededor de otro objeto, y en fin, y la posibilidad de que eventualmente, por ejemplo, impacte un asteroide en nuestro planeta. La pregunta, y nos decía en la tanda Fernández, por lo menos dentro de 30 y 40 años estamos seguros de que no va a impactar un asteroide de proporciones en el planeta Tierra.
Sí, efectivamente, uno de los intereses en el estudio de los asteroides y los cometas es que conocer, hacer un inventario de la población, sobre todo los asteroides que podemos predecir mejor sus órbitas, que se acercan a la Tierra, y conocer si alguno de ellos tendría la posibilidad de chocar con la Tierra en un futuro próximo. Eso ha motivado campañas y la colocación de telescopios automáticos destinados a relevamiento del cielo y la búsqueda de objetos de asteroides que estén en las cercanías. Bueno, entonces lo que se hace es determinar sus órbitas, ver sus características, su tamaño, y ahí evaluar si de acuerdo a la órbita que se calcula, si existe o no posibilidad de colisión con la Tierra.
Y sabemos que lo que decía, entre 30 o 40 años...
Estamos tranquilos.
Sí, porque han habido advertencias, dos o tres en los últimos 15 años, tal asteroide, los cálculos preliminares de la órbita muestran que existiría una posibilidad en 100, una posibilidad en 1000 de que chocara con la Tierra dentro de 15 años.
También apuntalados esos cálculos, ¿no? Porque
sí, pero obviamente, o sea...
No quiero a alguien que...
Sí. Sin duda, también apuntalados, pero el cálculo de la órbita requiere muchísima precisión. Y lo que va sucediendo que a medida que se observa mejor el objeto, se determina mejor su posición en el espacio.
Se va ajustando
la órbita. Y los casos esos que llamaron la atención, después se comprobó que no, que eran falsas.
Falsa alarma.
Falsa alarma, sí, en un sentido que no había que preocuparse, que no iban a chocar con la Tierra.
Me deja inquieto.
No, tranquilo. O sea, los cometas también, el estudio de los cometas puede arrojar datos relacionados al origen del universo.
Sí. Bueno, vamos a ir un poco más a lo nuestro, al origen del sistema solar. Porque son objetos primitivos, eso quiere decir que se mantienen casi inalterados desde el momento que se formaron, cuando se formó el sistema solar. Quiere decir que el estudio del material de los cometas puede dar información de cómo se fue formando un objeto de ese tamaño, cómo las partículas de polvo que hablábamos antes, se puede crear ese objeto, que tiene unas dimensiones de un kilómetro o algunos kilómetros de diámetro.
El cometa Halley es el más famoso de los cometas que pasan cerca de la Tierra, pero ¿hay otros que no tienen tanto marketing?
Sí, bueno, el cometa Halley es famoso por haber sido el primero que se predijo, se computó la órbita y su retorno. Se predijo exitosamente su retorno, pero y además por ser un cometa es un cometa grande, es un cometa que...
¿De qué tamaño estamos hablando de cuando es grande?
Y es un cometa que tiene como unos 12, 14 kilómetros de diámetro. O sea, es comparado con el tamaño estándar de los cometas, está por en la parte superior, ¿no?
¿Y qué se decía de él en la Edad Media, por ejemplo?
Bueno, justamente, el cometa Halley,
era el ojo de Horus.
Interesante era porque está un poco relacionado a la historia de la ciencia, a la historia de la humanidad, porque es un cometa que se viene, hay registros de observaciones de él desde muchos cientos de años antes de Cristo.
Muchos cientos de años antes de Cristo, sí, o sea, sí, que sí. Es un viejo amigo de la humanidad.
Este sí, ya hace tiempo, y yo diría de que seguramente hubo más pasajes
anteriores,
pero que no están o no aparece información, simplemente porque la gente no anotaba los fenómenos astronómicos. Pero desde que empezaron a haber registros más sistemáticos de lo que aparecía en el cielo, sobre todo gracias a los chinos, coreanos, que eran muy asiduos observadores del cielo y les gustaba registrar metódicamente todo lo que observaban. Sí, aparecían.
El gran dragón azul, se les decía, ¿no?
Sí, o eran...
La flor del loto.
Sí. Eran estrellas visitantes. ¿Mirá? Ese era un poco el nombre, el mote que tenían, estrellas visitantes, porque aparecían y se iban, frente a otras estrellas que la vemos siempre, esas...
Boyeristas del planeta Tierra. Hay muchos astrofísicos que, como investigan el origen del universo, han entrado en debate sobre la existencia de Dios y el rol de las religiones. Carl Sagan, por ejemplo, decía que no se sentía cómodo en ningún extremo, ya sea en la certeza de que Dios existe o en la certeza de que Dios no existe. Y que si Dios era un ser antropomórfico, emocional, intelectual, no lo convencía. Pero que si Dios era una palabra para referirse a las leyes físicas del universo, podía ser. Fernández, ¿dónde se para?
Bueno, yo creo que son dos cosas distintas, dos planos distintos, el plano científico y el plano religioso. En el plano científico nosotros trabajamos sobre la base de datos, de información factual, y sobre eso elaboramos teorías. La religión se basa sobre fe, un conocimiento íntimo, pero no existe, digamos, esa elaboración en base a pruebas.
Cuando uno más observa el universo y lo estudia, ¿se convence más de los argumentos científicos o se le abren dudas existenciales que lo acercan a interpretaciones metafísicas?
Bueno, digo, eso depende de cada uno. O sea, que
en el caso de Fernández...
Sí, yo lo que pienso, y digamos, en mi convicción es que el universo es muy vasto, yo creo que demasiado vasto para lo que es el intelecto humano, y que quizá nosotros no tenemos la capacidad intelectual para entender toda la naturaleza.
Es un agnóstico, entonces, de alguna forma, ¿no?
Podría decirse eso, ¿no? O sea, si no tengo firmes convicciones religiosas, pero
¿no es un ateo?
Pienso también que desde el punto de vista de nosotros podemos comprender ciertas cosas, pero hay cosas que se nos escapan a la comprensión porque simplemente no nos da la capacidad intelectual
para entenderlas. ¿Alguna vez nos dará o es demasiado vasto como para pensar que
el intelecto... Pienso que no, porque no. Dada la
vastedad
del universo, sí, creo que sería muy muy difícil que desde donde estamos parados con nuestros cerebros podamos entender toda la máquina que es el universo, ¿no?
¿Tiene fecha de expiración el sistema solar en el que vive el ser humano?
Sí, efectivamente va a tener fecha de expiración debido a que es un sistema en evolución. El Sol en particular, que es el objeto central, es una estrella que está en evolución. Lo que está previsto, que son los modelos evolutivos de las estrellas, es que el Sol se va a ir calentando con el tiempo, y dentro de posiblemente de 1.000.000.000 de años, estamos hablando todavía que tenemos bastante tiempo.
Tenemos tiempo.
La temperatura del Sol...
Se va a ser insostenible.
Va a ser insostenible y ya la Tierra va a perder condiciones de habitabilidad.
Tenemos un changüí importante para irnos a otro sistema, ¿no?
Sí, Stephen Hawking dijo que teníamos 100 años para irnos de este planeta.
Bueno, estoy hablando de cosas, efectos astronómicos que son a más largo plazo, por supuesto. El ser humano puede destruir las cosas mucho más rápido. Pero desde el punto de vista astronómico estamos hablando de esas escalas, y en 10.000 millones de años el Sol se va a convertir en una estrella gigante roja, y ahí se va a tragar la Tierra posiblemente.
10.000 millones de años.
Sí.
¿Qué sintió cuando se enteró que iba a ser incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos? ¿La tenía como una referencia, como un sueño cumplido o una mención más?
Bueno, a mí me cayó totalmente de sorpresa. Yo hasta el momento que me dieron la noticia ni pensaba, ni se me había pasado por la mente que me pudiera designar la Academia de Ciencias de los Estados Unidos.
¿Quién lo postuló?
Bueno, son colegas norteamericanos que no viene al caso. Uh-huh.
Por sus trabajos.
Sí, sí, obviamente. Sí, sí. Generalmente las postulaciones vienen de propio miembro de la academia.
Claro. ¿Por qué trabajo en particular? ¿Tiene idea o por un cúmulo de...?
Por el cinturón de Kuiper, que no lo mencionamos, que es este grupo de este cinturón de asteroides.
Sí, ese fue uno de los trabajos. Y hubo otro importante también que se refiere a formación de los planetas y migración durante el proceso de formación.
¿Y el cinturón de Fernández? ¿Va a ser lobby para que le cambien de nombre? No,
no, no.
¿Quién era Kuiper? Porque ahí es lo que se descubrió, es este grupo, este cinturón de asteroides más allá de Neptuno.
Sí, Kuiper tiene su rol importante. Fue una de las personas que hipotetizó que hubiera un cinturón de objetos más allá de Neptuno, hacia 1950. En realidad esa idea venía incluso desde antes, un poco antes, ya otros astrónomos habían dicho que podría haber más objetos más allá de Neptuno, cosa que uno puede decir que es natural pensar por qué el sistema solar va a terminar en Neptuno y por qué no puede haber más objetos más distantes. Bien. Y lo que la contribución mía fue retomar el tema y demostrar que si existían objetos ahí, en ese cinturón, una clase de cometas que nosotros observábamos eran miembros que venían de ese cinturón. Entonces, en cierto sentido, conectaba lo que era una hipótesis con objetos que estaban siendo observados.
Claro, claro. De ahí el trabajo, digamos, y su resultado.
Claro, dar un poco más un anclaje, porque la ciencia necesita a veces anclajes para decir, bueno, salimos de las especulaciones y relacionamos con algo que nosotros observamos o experimentamos.
Fernández, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos hablando con Julio Fernández, que es astrónomo y profesor de la Facultad de Ciencias, que fue nombrado como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La gente pregunta, porque un astrónomo le quiere preguntar y un físico le quiere preguntar de todo. ¿Cree en la vida inteligente extraterrestre?
Bueno, sí, asumiendo que existe en la Tierra, es probable, pero tampoco
tenemos la prueba
certeza,
alguna.
No tenemos prueba alguna. No hemos encontrado siquiera vida a niveles básicos de microorganismos. O sea, la vida inteligente supone todo un proceso de evolutivo que en la Tierra llevó 4.000 millones de años. No hay que olvidarse de eso.
¿Cuál es el mejor libro de ciencia ficción?
Bueno, yo si voy a mi adolescencia, me impactó mucho, me fascinó Crónicas Marcianas de Ray Bradbury.
Un clásico.
Sí.
Bien. Muchas gracias, Fernández.
Bueno, a las órdenes.